radio pública, compartimos el himno nacional argentino, interpretado por Rodolfo Mederos. Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 05 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 14 grados, humedad 87%, cielo algo nublado en Olavarría. Temperatura 11 grados, cielo nublado. La presidenta encabeza el acto de lanzamiento de la TV digital. Cristina Fernández presentará este lunes el Plan Nacional de Telecomunicación Argentina Conectada y de despliegue de la TV digital abierta, para lo cual pondrá en funcionamiento 5 antenas. Durante la ceremonia que se realizará en la sede del ex Palacio de Correos, la mandataria mantendrá 3 videoconferencias con localidades del interior del país. Argentina, un país elegido por turistas extranjeros. La llegada de visitantes extranjeros crecieron un 70,7% en agosto pasado en relación con el mismo mes de 2009. Según la encuesta de Turismo Internacional, que contabiliza los ingresos a través del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y del Aeroparque Jorge Newbery, también subió el gasto estimado de estos visitantes, que fue de $104 diarios. El Palomar será aeropuerto alternativo comercial. El municipio de Morón volverá a contar con un aeropuerto internacional cuando, debido al cierre temporal de Aeroparque Jorge Newbery, vuelos internacionales y nacionales operen en el Palomar. El intendente de Morón, Lucas G., recorrió las obras de mantenimiento que se llevan adelante en esa base para acondicionar la pista y el aeropuerto. Lo hizo junto al jefe de la primera brigada aérea, Comodoro Daniel Rodríguez. Fútbol para todos. En el comienzo de la undécima fecha de la apertura, San Lorenzo de local derrotó a Tigre 2-0 con goles de Menseguez y Balsas. Y en el Centenario del Sur, segundo encuentro de los viernes, Vélez Arfield le ganó al local Quilmes por idéntico resultado, 2-0. Hora 08 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 14 grados, humedad 87%, cielo algo nublado. En Olavarría la temperatura 11 grados y el cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional
Pública.
La radio de todo el país.
La radio pública tiene
código.
Código, papá, código.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches, ¿cómo están? Muy amables. Aquí estamos en el Teatro Italia de la Ciudad de Rojas con muchísima gente amiga que ha venido probablemente por equivocación. Vamos a comenzar presentando a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
En este momento, Patricio Barton recibe las llaves de la ciudad de Rojas de manos del intendente de Pergamino. Está con nosotros esta noche también, por suerte, Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Dorio, en este momento, pone la piedra fundamental de un nuevo edificio para este mismo teatro. Señores, el programa comienza con algunas breves, muy breves consideraciones de Patricio Barton acerca del futuro.
Bien, el futuro en Buenos Aires será...
incierto.
Incierto. En Maipú 555, pero muy pronto estaremos en el multiteatro de la calle Corrientes.
1283 incluso.
Exactamente.
Muy bien.
Pero tenemos muchos agradecimientos.
Vamos a agradecer a todo
Rojas.
El mundo. A ver.
Gracias.
Tenemos que agradecer, mire.
Casi todo el pueblo de Rojas merece hoy agradecimientos.
¿Sí?
De manera que, ¿por qué no lee los nombres de 5 o 6?
Leamos la guía.
Que los tenemos aquí, que son los que no le tenemos que agradecer nada.
No, sí. Mire, agradecemos a las bibliotecarias escolares.
Sí, señor.
Que organizaron la segunda Feria del Libro de Rojas.
Que son todas. Todos. Todas las bibliotecarias escolares de Sudamérica han venido a este simpático congreso de la bibliotecaria.
Qué lindo.
Y que además. Ellas agradecen a las empresas Cabody, por ejemplo, Cooperativa Agropecuaria Carabelas.
Cabody.
Cabody, Sociedad Anónima.
Parece un verde, ¿no?
Sí, ¿qué hace Cabody? Odica.
Laboratorios Dexter, Ricardo Almar e Hijo, Hierro Mag, Agricultores Federados Argentinos.
Que están aquí, justamente.
Están todos
los agricultores federados argentinos están en la puerta con horquillas.
Y un arado que no alcanzó a pasar por acá, pero muy bien. Aplauso para el arado.
Y por supuesto. Por supuesto, a la Municipalidad de Rojas. La Dirección de Cultura de la Municipalidad, el Consejo Deliberante, el Consejo Escolar, la Jefatura de Educación Distrital.
La Comisaría.
Sí, señor. También, por las dudas.
El Quiñelero. Debe haber algunos.
Los diputados provinciales Norberto Aloé y Mario Gustavo Viñali. Y todo el pueblo de Rojas.
Bueno, gracias.
Incluso.
Ahora sí.
Ahora me dijeron.
¿Sabes? Ya se empieza a retirar la gente. Sí. Una vez cumplido el acto.
Tengo que corroborar un dato que me pasaron por Twitter.
¿O no?
Acerca de Rojas. Que aquí se hace la fiesta de la galleta.
No. Ve que no tiene que creer en Twitter,
no,
si lo
dije.
¿Eh? En el partido de Rojas.
Claro.
Cuando... Lo que se hace aquí es la Feria del Libro de Rojas, que termina justamente
sí.
ahora.
No se haga galleta con eso.
Que puede ser que haya galletas de la suerte.
Galletas chinas,
a mí me encantan los caramelos que traen cosas escritas o papelitos.
Sí.
Con, por ejemplo...
Gracias espantosas.
Agradezca que...
no sé. Esa es la promoción de... Ya que estamos entre bibliotecarias, ¿no?
Sí.
Es la promoción de...
De la lectura que está haciendo el Ministerio de Educación.
Sí, pero...
Le está metiendo... pedazos de papel con fragmentos literarios en los caramelos, en los
claro,
chocolatines.
En los chocolatines, sí.
En vez de frase de amor, dice: si te agarro, te hago barro. No.
Dice los chocolates.
Pone fragmentos de novelas.
Claro, y cuando usted se come 25.000 chocolates, tiene el Quijote.
Claro, dice. Me parece que no, dijo Sancho.
Ahora, ¿y se le, cómo hace para saber el orden en que se come los chocolates?
Está el número.
El número, continuará.
26.107.
Y así es posible completar toda la obra.
Sí,
de
sí,
con
sí.
todas las golosinas.
Completás y nada.
Te
la presentás, te damos un premio.
Claro, un chofitol.
No, un Quijote.
Ahora, ¿usted está seguro que de esa manera promueve la lectura?
No, no, en absoluto.
¿Cómo haría para promover la lectura? ¿Hay maneras de decirle, che?
Sí, en un tiempo se usaba, y ya no se usa...
Leer.
El leer. Después... Pero... Eso no anduvo.
No, no funcionó.
Entonces, como la gente no quería leer, empezaron los resúmenes.
Uy, Dios. Mm.
Ya no hay ni siquiera resúmenes.
No.
Entonces venía, qué sé yo, el Quijote. Un tipo se vuelve loco y ¿para qué te voy a contar?
Usted escribió uno muy bueno de Dostoyevsky, ¿se acuerda?
Crimen y castigo, como era un tipo...
un tipo mata a una vieja.
Mata a una vieja y no puede con el remordimiento.
Crimen y castigo.
¿Qué podemos envolver? En una colección.
Una colección tenemos.
Qué sé yo, una biblioteca en una hora, ¿no?
Claro, ¿cómo simularse en un hombre leído?
Claro.
Bien.
Los tres mosqueteros eran cuatro.
Los tres
y todo por el estilo.
También.
Y por ahí también hacer cruzas de obras, ¿no? Empezar
no,
con
no.
una.
Ya, ya empezar... tiene que hacer un chiste.
Sí, señor, la
estamos hablando en serio. Usted mira,
ese es el problema
obras,
de la
no,
cultura. Cada vez
no,
que uno está
señor,
hablando en serio,
eso es lo que nos pasa a nosotras las bibliotecarias.
Sí. ¿Qué les pasa?
Cada
vaya
vez que entramos en todas las casas de Roja
sí.
y tratamos de obligar a la gente a que lea ni en
sí,
que
señor.
Sea patada.
Sí.
Y, pero parecen tipos como usted
pero
que se opone.
Pero, señora, la manzana podrida de Roja,
señor.
Escúcheme, les habla a ustedes como bibliotecarias.
Sí.
Cuando uno devuelve el libro...
Sí, señor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tres años te lo tiene encima ya.
¿Qué le pasó, señor? Hace del año 1939 que sacó este libro.
¿Y estos restos de comida se los quiere llevar, no?
Bueno, eso le preguntaba. ¿Revisan cada ejemplar?
Claro, no, revisamos a ver si le faltan todas las hojas.
Claro.
Del siguiente modo, empezamos por la número uno
sí,
y así hasta la última.
Vamos cantando. Él dice uno y yo anoto uno.
Sí,
y así.
Uno, anotamos. Dos, se tarda un poco en devolver.
Sí, es un trámite un poco engorroso.
Dos está. El tres. Sí. No, porque hay gente que se va afanando hojas.
Sí, se las
una
quedan.
Hoja hoy, una hoja mañana, cuando lo pide 450 veces... Ya tiene la novela completa. Pero, sí, ¿qué más?
No, y ¿se puede sacar de a tres libros?
No, señor, de uno por vez.
Escúcheme, usted tiene cara de no haber
leído. Y no, pero tengo que consultar, por ejemplo.
¿Qué?
Comparar,
¿qué consultar qué? Obra.
Y estoy estudiando...
Para consulta tres libros es poco.
Sí. Y para lectura es mucho.
Para lectura es mucho.
Sobre hidrografía, ¿tiene...?
Hidrografía tengo, sí, que tengo... los ríos de Libia.
Sí, pero de Libia, señor.
Es un poquísimo.
Sí. Es un fascículo, tres páginas tiene, pero...
No, yo estoy buscando algo de la zona, de la llanura pampeana.
¿Cómo no? Los ríos de la llanura... Algunos ríos de la llanura pampeana.
¿Cómo algunos?
Sí, porque ponemos algunos y otros no.
Claro.
Eso es lo que tienen estos mapas que mandamos a hacer y resulta que queda... pagamos la mitad. Un trabajo.
Sí, pero no vale un mapa por la
y
mitad.
Y los cartógrafos se fueron y dejaron ahí algunos ríos. Hay un río, uno lo dejaron al salado, lo dejaron sin desembocadura.
Es abuelo de pájaros, señor, el relevamiento
claro.
que hicimos. Y
sí,
el pájaro
pero...
vio cómo es, no sabe mucho de geografía.
Pero discúlpeme, esto no sirve como material
no
estudio,
sirve,
señor.
No. ¿Qué otro material quiere?
No, y si no, prefiero algo para pasar el rato, ¿no?
Aquí tiene, mire.
¿Qué es esto?
Un número de teléfono, eso.
¿Qué?
Un número de teléfono.
Sí. De una amiga.
Guía de teléfono de Bragado. No es de las mejores, ¿eh?
No, le estoy hablando de alguna historieta, por ejemplo.
¿Historieta?
Sí. Libros de historietas.
¿Cómo libros?
Libros
de historietas.
O historietas.
Claro, señor.
Hay libros de historietas.
Eso es un oxímoron.
Sí, claro,
si
claro.
Si es un libro, no es una historieta.
Sí, ahora
se compran en el kiosco.
Sí, ¿quién sí?
Y vienen así grandes con poquitas páginas. Y están dibujadas.
No, pero busco compilaciones. Digo, gente que junta cosas.
Eso tiene que ir a la estación.
Sí. Pero y al fin y al cabo, ¿usted qué me recomienda? Porque como
yo le recomiendo que no moleste porque
claro,
toda esta gente está esperando para sacar libros. Hay una
¿cómo?
Sed de cultura aquí que tenemos que cerrarle la puerta en la cara.
Usted leyó el cartel en la parte que decía feria, pero es feria del libro, le dijimos, señor Rey.
No,
pero escúcheme, yo vengo al Salón Silencioso, veo que hay demasiada gente.
Sí, sí señor, en todas partes.
Y no guarda silencio la gente, acá uno no se puede concentrar.
Y usted lo está denunciando
que,
mucho.
Está leyendo Batman, ¿para qué se quiere
concentrar? Y sí, señor, ¿a usted qué le importa?
Si quiere se lo cuento. Es un tipo que se disfraza de murciélago y anda por ahí.
Es un parapolicial de Ciudad Gótica, señor.
Sí.
Ahora, usted...
Y piensa con globitos.
Bruno Díaz se llama, se lo digo para que
sí,
no pierda
sí,
tiempo.
Que tiene una identidad secreta que la sabe todo el mundo.
Y anda con una piba que trabaja en la televisión, que se llama Gatúbela o algo así, ¿puede ser?
Sí, puede ser.
Sí, eso, está sí, bailando ahora en algún lugar también.
¿Y ustedes hacen lectura asistida, por ejemplo, eso de...
Sí,
de
lecturas asistidas nosotros. Cuando hay una persona que tiene dificultades para leer un libro,
sí,
le mandamos un asistente,
sí,
y que se le para atrás en la cama, ponele, ¿no?
Sí.
Entonces el tipo le dice, ¿qué quiere decir el ensimismado? Y el otro le dice, no sé.
¿Cómo no sé? Lo tengo ahí al lado de la mesita de luz.
¿Por qué dice esto? Bueno, porque a la hora que a la tarde le aparecen ojeras. Quiere decir que está anocheciendo. Sí, pero no entiendo. Dice, ¿cómo que
claro,
está anocheciendo? Cuando uno era... A mí me parece enojera, pero no porque estoy anocheciendo, le dice usted.
Más bien porque amaneció, pero bueno.
Bueno, dice.
Ahora, disculpe, yo soy de marcar los libros, ¿eh?
Lamentablemente los va a tener que pagar todo de nuevo.
Sí. No, pero
como si se lo hubiera afanado.
Veo que hay marcaciones anteriores.
Sí, pero acá son... prácticamente hay libros que no son otra cosa que marcaciones.
Mire lo que son estos márgenes.
Sí, sí. Acá la gente no tiene mucho que hacer y entonces se dedica a marcar los libros.
Y recrea la enseñanza del
pero
libro.
Además para jorobar, no le agrega nada.
No.
Por ejemplo, dice... salí a la calle, llevaba en la mano un cesto.
Y hacer una rima, por ejemplo.
Y le hace de una...
Qué feo. O le cuentan en la página 3 de los tres mosqueteros, dice, muere, por ejemplo.
No,
una flecha. Sí. Ese es el malo, Richelieu.
Por eso es lealtad con el lector.
Y sí, no, pues... ¿para qué no pierda tiempo la gente? Así ya lo devuelven enseguida, a los dos minutos.
Y son comentarios tales como, chupate esa mandarina. En los libros de filosofía.
Claro.
Ahí está. Siempre dije esto, pero nunca me hicieron caso.
Sí, los de Kant, anda, le ponen al lado, si sí, no entiende.
Claro. Bueno, sí, voy a sacar... voy a sacar uno.
Documento sacar uno. Primero, sí. Por favor.
¿Así quiere cualquiera o el señor tiene pretensiones?
Elíjalo como hace con las compañías, por el lomo, digamos.
No, a mí me gustaría recibir su asesoramiento.
Bueno, mire... El que está acá más cerca.
Pero, sí. ¿No se va a parar para agarrarlo?
No. Así que este lo puedo agarrar directamente, que dice el origen de las especias.
Ajá. ¿No será de las especies?
No, este es de las especias. La pimienta, todo eso.
¿Eso ha tenido algún tipo de evolución o no? ¿O
de siempre evolución, nació? Sí,
justamente. No, de evolución.
Es una selección natural.
¿O siempre las especies han sido las mismas? Porque me imagino que usted leyó todo lo que hay acá.
Todo lo que hay.
Sí,
todo,
señor.
Todo. Nómbreme un libro cualquiera.
A ver, Pulgarcito.
Justo ese no lo leí.
Ah. Nombre
porque,
otro.
Me entró anoche.
Sí.
Thank you.
Sí, por eso vine, me habían dicho. Sí, y me apuré a...
Bueno, lamentablemente no lo vamos a poder seguir atendiendo.
No, pero ¿cómo? Si no me atendió todavía.
Es hora de cierre, caballero, discúlpeme.
Algunos libros, lamentablemente, están apolillados.
Sí, se durmieron.
Sí, pero justo, mire, este, por la mitad de las páginas sí, está apolillado.
Sí, sí, la mitad de abajo.
Ahora
sí, lo puede leer igual.
Eso es una creatividad, señor. Usted va imaginando lo que pasa en la mitad de abajo de la página.
Ah, ¿y no tiene de esos libros Elige tu propia aventura, que uno elige el final y esas cosas?
Tiene toda la biblioteca, puede elegir el libro que quiere. Encima, una vez que lee el libro, quiere elegir el final.
Nosotros lo... Y bueno, pero hay una edición.
Hágase escritor, señor, si tanto anda...
Se lo resolvemos así, señor.
Se lo resolvemos así. Acá tiene lo de Agatha Christie. Le sacamos las 10 últimas páginas y después se las escribe usted.
No, las intercambiamos con otros libros y son siempre los mismos.
Está bien, le queda uno de Cortázar justo.
No, yo digo esas colecciones que le dan un final A, B, C o D.
Ah, sí, sí, tenemos.
¿Tiene
incluso
de eso?
Incluso con libros famosos.
Sí.
Tenemos otros finales más felices. Por ejemplo, El Quijote hace terapia con Rolón.
y termina
casado con la señora esta de Lorenzo.
Y tenemos algunas adaptaciones locales, como Caperucita Rojas.
Ah, mire usted.
Una piba de acá que, no sabes, se fue a Lobos y ahí perdió después.
Bueno, sí, voy a llevar en principio este que me dijo del origen de las especias.
El origen, sí. También tenemos El Origen de las Especias.
Ajá.
Que es un libro...
Ah,
es gracioso, es como de terror, ¿no?
Sí.
Es un mono que se transforma en hombre.
Pero no somos nosotros.
No me soñé 6 días seguidos cuando lo leí.
Sí, hay una película de eso.
Cada vez que aparecía...
Pero es usted.
Un mono me asustaba, pensaba que era un hombre.
¿Cómo que es usted, señor?
Es usted, señora.
¿Qué?
Usted es la que viene del mono. Usted también.
Discúlpeme,
yo, todos.
Será su familia,
no,
señor.
No, lavate, todos.
Lavate la boca antes de hablar.
Pero ¿qué lavate la boca?
Gorila.
Somos de una misma especie. ¿Por qué no nos damos?
¿Y nosotros?
Sí.
Somos bibliotecarias, no se olvide.
Sí.
Más quisieras.
¿Por qué no nos damos la mano?
Una de los reglamentos que tenemos acá es que la bibliotecaria no puede tocar
a ningún postulante.
Porque hay muchos que con el pretexto de que te dan el libro, te tocan la mano y se agarran el codo.
Ah,
o algo
señora.
Así.
Sí, te empiezan a pedir memoria una princesa rusa y esas porquerías. Sí.
Y te dicen, ay, ¿me deja mojar su dedo para dar vuelta a la página? Y una cosa trae la otra, cuando querés acordarte deshonraron.
Sí. Emmanuel,
¿Y a qué hora salen ustedes? Discúlpeme.
Nosotros a las 12 de la noche.
¿12 de la noche en la biblioteca?
Sí, sí. En verano.
Porque siempre las veo ahí atrás del mostrador.
¿Y dónde quiere que nos pongamos?
No, pero no las veo por la calle.
Adelante nos va a confundir con otra como usted.
No, nos escondemos abajo del mostrador porque desde la calle nos tiran cosas.
¿Por qué?
Porque la gente pasa y nos tiene bronca a nosotros.
¿Por qué le tiene bronca?
Porque por bibliotecarias.
Somos las depositarias del saber y la gente no se lo banca, señor, como usted.
Abren la puerta y nos tiran cosas y nos agachamos atrás del mostrador. Fuimos rechazadas siempre.
Sí. Uy, pero qué horror.
Nos vamos a mudar.
Sí. En el INADI vamos a radicarnos.
Sí. Ahora, ustedes, discúlpeme que se lo diga así, espero que no se ofenda.
No, señor. Saque la mano.
¿No son como una especie en extinción?
Y todos somos una especie en extinción.
Pero digo las bibliotecarias puntualmente.
Y sí, porque ahora veo cómo es con lo poco que se lee
la verdad,
la internet.
Hemos sido suplantados.
Con la interlock.
Sí.
Y todo eso...
Ahora vienen los electricistas después de nosotras, los que manejan esas cosas de las computadoras.
No, pero no son electricistas,
¿cómo
señora?
Que no?
No puede manejar una biblioteca o un electricista, es otro oficio.
¿Cómo? ¿Quién no maneja?
¿Y quién hace las computadoras?
Hay que ser electricista,
señor.
Hoy en día el que no es electricista no va a ningún lado.
Fuera de la
Me
cultura.
Lo dijo mi cuñado que es electricista. Y se da aires.
Ahora... Digo yo, unas señoras como ustedes, ¿no? Que tiene los años...
Somos dos señoras.
Sí, dos señoras.
Usted es un picaflor, me parece.
No, digo que tiene los años bien llevados, pero son muchos que han llevado.
¿Seguridad?
Digo,
¿De juridad?
Cuando tiene que alcanzar los libros de arriba. De...
Ah, sí. No, nunca los prestamos.
Pero como si alguien le pide.
Tenemos una caña de bajarigo. Sí. Y más o menos los volteamos.
Por eso somos dos. Una lo manotea y la otra lo ataja.
El que caiga, caiga. Claro. O si no, sacudimos. Acá los lectores no tienen mucha preferencia.
No.
Y se deme un libro, sacudimos y el que cae, cae.
Y bueno, no, pero... Y después lo tienes
como
que volver
verano.
A... Y claro, lo tienes que volver a guardar después.
Sí, lo tiramos.
Viene la gente de Vázquez Rojas.
¿Por qué?
Ponen ahí arriba.
Pero discúlpeme, está todo rotulado. Tiene que ser... hay números correlativos.
Acá rotulamos todo en rojo. Mm. Todos los libros, las calles...
Las personas.
Micrófonos, personas, todo. Porque si no hay una gran confusión.
Confusión, sí.
Mano... Pues...
¿Cómo va a inventariar una mano?
Dice, mano?
Mano, sí.
Porque yo a veces, uno se mira y dice, sí. Ay, ¿cómo se llamaba esta cosa que tiene cinco dedos y que va al extremo del brazo y uno pierde tiempo?
Guante.
Sí, mano. Ah.
Pero y de la mano, además
si
también...
Si esta mano hablara.
Y también tiene que nombrar entonces los dedos,
todo.
Las uñas.
Sí, ¿por qué no?
Y todo. Pero escúcheme.
Voy a hablar de la mano y voy a pasar por ahí, voy a disimular. Si no tuviera dedos.
Sí.
Esta mano con mis cinco.
Se nos complica cuando, para las cosas como el páncreas, ¿vio?
Y sí.
Acá no. La palabra dedo no está bien vista.
No.
Entonces nadie la dice. Todos hacen unos largos circunloquios solo para no nombrar la palabra dedo.
Me fui a Buenos Aires tratando de llamar la atención de un automovilista que venía por la ruta y entonces extendí una...
Le hice...
Falange, falangina y falangeta.
Sí.
Son las partes de los...
Qué extraño eso, ¿no? ¿Qué será?
Sacate ese de la nariz.
A mí no me señales con ese
No se señala con el
Nene. ¿Por qué no te metes?
No, ese no. Ese era el que no había que decir.
¿Y de dónde vendrá eso? Es muy extraño porque solo en este lugar no se puede decir la palabra esa.
Esa es una tradición nuestra.
¿Sí? ¿Tradición?
Usted no es de acá del pueblo, ¿no?
No, no, la verdad
se conoce enseguida.
Sí.
Yo lo vi diciendo.
Pero lo primero que me dijeron es, usted, si va a Rojas, tiene que ir a la biblioteca.
Bueno, y aquí está.
Aquí estoy, así que estoy esperando que me den
bueno,
algún ejemplo.
Salude entonces a nuestras compañeras que vinimos todas hoy, ¿eh?
Están todas.
Levanten la mano todas las bibliotecarias que hay aquí.
Lo dicho. Están todas.
¿Qué le parece si saludamos a nuestras amistades?
Bueno, yo voy a saludar en verdad a mi hijo Félix, que cumple años y a la distancia, aunque no me está escuchando.
A la distancia,
¿qué cosa?
Pero le va a llegar.
El nepotismo, señor, el nepotismo ilustrado.
Si no es el hijo, es el cuñado, el tío, algún.
A mí me da vergüenza que usted haga eso, ¿eh?
Yo me levantaría y me iría de pura vergüenza que me da.
Sí, mire, y para no dejarlo hablar, yo quiero mandar un saludo a mi sobrino Roque, que acaba de nacer, de mi hermanita Julieta, así que...
Justo hoy tenía que nacer.
Sí, eso es lo que yo le dije.
Es que va a ser el cumpleaños también, así que...
¿Cómo va a ser el cumpleaños?
El día de mañana lo pueden festejar junto con su hijo Félix.
Sí, exactamente.
¿No? Hay gente que se la pasa naciendo.
Se la pasan naciendo pibes.
Tengo aquí algunos correos que han llegado de personas de toda índole.
Nos mandaron una carta. A ver.
Bueno,
maestro,
no hay manera de separarlo. Dele.
Me tomo el atrevimiento de hacerle llegar la dirección de mi blog, le dice Humberto Suárez, ya que él se dedica a hacer esculturas en base a objetos leídos. Interesante.
¿Cómo?
No objetos tengo. Leídos. Se llama Un Milagro Secreto, blogspot.com. Un gran saludo, agrega después.
Bueno.
Vaya a saber.
De Vergueira es Ramiro, escucha desde Bahía, sufre de insomnio, etcétera, etcétera.
Conozco a Ramiro de Vergueira, mire.
Bueno.
Pero el mismo, no creo. Hola Alejandro, soy Ramiro de Rosario. Me gustaría que algún día hables de las viejas que se ponen a charlar justamente por donde uno tiene que pasar. Ja.
¿Y se ponen qué?
A charlar justo por donde uno tiene
levante
que pasar.
Levante la mano las viejas que se ponen a charlar justo por donde uno tiene que pasar. Permiso, señora.
Dice que no solo escucha el programa, sino que incluso el sábado miró TVR porque estaba usted.
Bueno.
Muy bien.
Alejandro, dice Patricia Resende, te cuento que trabajo en una agroveterinaria.
¿Aeroveterinaria?
Agroveterinaria.
Ah, agro.
Aero me parecía, veterinaria de pájaros.
Agrolíneas.
Y mientras nombrabas hace algunos días la terramicina,
sí.
Sí. Yo estaba haciendo una orden de compra de dicho producto.
Claro, no lo usan más los cristianos, se la dan a los perros.
Pero no sabe para qué se usa.
No sé. Soy Federico alias Bubu de Colón y el sábado estaré presente en Rojas. ¿A dónde está Federico alias Bubu?
Al lado del oso yogui.
Mentira, no vino nada el tipo. ¿Dónde está que no ve?
Qué mentiroso. No entra más, ¿eh?
Es el que... Faltaste a la verdad, Bubu.
Sí.
Parece mentira que seas tan falso.
Sí,
andá. Esa es la palabra, falso.
Sí, falsa moneda.
F-A, etc. Bueno, no vino, ¿eh?
Señor Dolina, ¿qué? Soy uno de sus tantos seguidores de este lado del Río de la Plata, señalando aquel, a través de las transmisiones de CX14 El Espectador. Nunca tuve oportunidad de presenciar su programa, pero en algún momento lo voy a conseguir.
Bueno, acá alguien me dice, si me acuerdo, de aquellas palabras que dichas de adelante hacia atrás o hacia los costados permiten volar. Sí, Sator, Arepo, Tenet, Ópera, Rotas, ¿no?
Uh-huh.
Está muy bien. Esto lo dice Alejandro Rolón de Merlo, ajá, que quiere volar.
Qué lindo, bueno, vola de aquí.
Dice, disculpe, estoy arriba del techo escuchando la radio.
Tengo cuidado con las corrientes de aire, Rolón. Dolina, ¿me puede explicar el modo, le dice Sebastián Rodríguez, de pensar para jugar al piedra, papel o tijera? Yo a veces tengo que pensar un rato largo, ¿qué es lo que va a pensar el otro? Para saber qué poner.
No hay que pensarlo, no va a pensar el otro. No sé cómo se juega.
Hay un orden.
Es un juego muy difícil para mí. Uno que quiere, Juárez, el amigo Juárez, quiere el tango Percanta que me amuraste, con ese que dice, y la lámpara del cuarto, y le gusta... Cuando yo digo mámpara, como mampara,
sí,
y le hace acordar, dice, a pan... No, es pan para los hijos de América. Es una payada famosa de don Carlos Molina, un payador oriental, uh-huh, que en una media letra alguien le dijo, mi canto es como una lámpara que hoy ya brilla con luz feérica.
Uh-huh.
Y el otro dijo, y mi canto pide pan para los hijos de América.
Muy lindo, muy
debe
lindo
ser mentira.
Pero bueno,
estimados Dorio y Dolina, etcétera. Bueno, muchas gracias.
Aquí también escribió Silvia
Esto
Miera,
lo dice Hugo de San Isidro, muchas gracias. Hugo, querido. Lucien Fabre, o Fabre, es ese,
Fabre,
¿no?
Uh-huh.
Fabre, sí. Quiere que hagamos referencia a Rayuela. Ya lo hizo.
Hoy, justamente, cuando hablamos
una referencia
de
a Rayuela.
Las páginas de los libros.
Bueno. Silvia Viera escribe desde Montevideo, Uruguay, y manda saludos a Rolón.
Bueno, qué pena.
Aquí está Gabriel Rolón, ha venido con nosotros.
Hola, amigos. Soy Rolón.
Se esconde. Pero lo traemos porque antes hacemos como una cosa así...
Ritual.
Sí, una sesión de psicoanálisis.
Nos atiende.
Nosotros de grupo.
Sí, claro.
Nos
acuesta
a todos, a los tres, y nos dice, bueno, ahora, uh-huh, lo que primero que se les venga a la cabeza.
Sí. Y ahí sale una sarta.
Y nos contiene.
Sí, nos contiene.
Nos contiene como un Tupperware.
A mí me dijo siempre palabras que nunca olvidaré. Bueno,
sí.
Ahora en este momento no las recuerdo.
Ah.
Pero
a mí me dice, la seguimos la próxima, y yo me quedo pensando en eso,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Qué lindo.
A mí lo que menos me gusta es cuando él se duerme, que está el paciente.
Sí. Sí.
El paciente dice, doctor, me tengo que ir, disculpe. Y dice, no, está ahí, le cae la baba.
Y a veces
la baba cae sobre el busto de Sigmund Freud que tiene a sus pies.
Y a veces se sueña y empieza a hablar
solo. Se sueña y empieza a hablar solo.
No, pero es una técnica esa.
Sí,
claro. Es una
técnica.
Porque... Él lo saca como.
Yo no he sido madre, yo no he sido. Siempre lo prefieres a él.
Y llora de pronto.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa,
por favor,
en el transcurso de la cual ustedes podrán adquirir vituallas en los bares aledaños. Al regreso de esta pausa, hablaremos sobre el Papa Luna. No, el Papa Luna, como quien, la construcción, como quien dice, el niño estrella.
O el Papa
Luna. No, el Papa, el pontífice de apellido Luna.
Bien.
Atención. Breve pausa. En este momento, promotoras de la empresa y de la firma anunciada están desalojando la sala. Permiso.
Pausa.
Pasión máxima de los argentinos está rodando. Se viene la 11ª fecha de la apertura de un torneo apasionante. Este domingo, desde las 14, Boca Huracán, Racing, Argentinos Juniors, Godoy Cruz, River. El fútbol es de todos y para todos. Vivilo con toda la pasión por Nacional, la radio pública.
Nacional, información y servicios para nuestra gente.
Soy el ingeniero Jorge Álvarez, director del programa de asistencia a consumidores y a la industria de manufacturas del INTI. En nuestro programa realizamos pruebas de desempeño de productos diversos existentes en el mercado. Analizamos productos de origen alimenticio, comprobando su calidad con respecto a distintas marcas, pero también analizamos calzado infantil, pañales, papel higiénico, calefactor, y en general todo tipo de bienes de uso durables y no durables. Para conocer los resultados de las distintas pruebas, nos pueden visitar en nuestra página www.inti.gov.ar/productos. Se lo repito, www.inti.gov.ar/productos.
La radio pública te sirve.
¿Usted tiene agendado que los sábados 15 a 18 estamos por la radio pública con afecto, haciendo la identificación y mostrando la pasión de los argentinos, de nuestra gente por el fútbol? Lo tiene claro, ¿no? Soy Alejandro Apo y lo invito cada sábado de 15 a 18 a escuchar los cuentos de Fontana Rosa, de Dolina, de Soriano, de fútbol, y escuchar las voces del fútbol para siempre y como siempre. La espero. Un abrazo y lo espero, ¿eh? Sábado 15 a 18 con afecto por la radio pública, Radio Nacional AM 870.
Los misterios se revelan y los premios se entregan.
¿Sabe nadar? No qué. ¿Sabe nadar o no sabe nadar?
Secretos Argentinos ha recibido el máximo galardón en la categoría de radiodrama en la octava Bienal Internacional de Radio en México 2010.
Yo no sé cómo permitimos que dos pendejos roñosos no vengan a ensuciar así.
Secretos Argentinos es una ficción realizada en su totalidad en los estudios de Radio Nacional.
Todos al piso, carajo. Las manos atrás de la cabeza.
Tranquilo, oficial. No pasa nada.
Una apuesta más en este 2010 que ya comenzó a dar sus frutos.
Los chicos están acusados por robo.
Ezequiel es incapaz de afanar.
Secretos Argentinos está...
Alguien tiene que hacer algo con ustedes, enseñarles.
En la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos transmitiendo desde el Teatro Italia de Rojas, provincia de Buenos Aires. Y la semana próxima ya estaremos nuevamente en Buenos Aires.
Bien, le decimos a las personas que cuando termine el programa vamos a sacarnos, si ustedes quieren fotos, porque algunos han venido y han sacado fotos,
retratos,
más o menos desde allá atrás, qué sé yo. Así que cuando termine el programa nos quedaremos con ustedes a saludarnos,
y a
que nos conviden bombones, Maroc,
sí. Sí, o que, ahí, que entreguen cosas, objetos de granja o lo que... Esa voluntad, ¿no?
Bien.
Gracias.
Tal como habíamos anunciado, hablaremos del Papa Luna. Esta es quizás la historia de una obstinación. Así que vamos a ubicarnos en medio del gran cisma de Occidente, que tuvo lugar entre fines del siglo XIV y comienzos del XV. La Iglesia se dividió en dos papados. El cisma comenzó con la elección polémica del Papa Urbano VI en 1378. Muy bien, parece que los cardenales que lo eligieron, a Urbano, estaban aterrorizados porque fuera del cónclave, o sea, de donde estaban ellos reunidos, se habían juntado cientos de personas que los amenazaban de muerte si elegían a un papa extranjero. Como Urbano era de Bari, la elección fue bien recibida, ¿no? Pero esto no les gustó a los nobles franceses, que impugnaron la elección y se produjo el cisma. los franceses dijeron, ¿cómo puede ser? Que esto eligieron a un italiano porque afuera estaba la gente gritando, no, te vamos a matar, qué sé yo. Vio cómo son estas cosas. Cisma. Sí. Muy bien. Los cardenales leales a Francia nombraron a Clemente VII, otro papa, y lo alojaron en Aviñón. En Roma permaneció Urbano VI. Todos los reinos europeos se alinearon tras alguna de estas dos sedes. Muy bien, cuando murió Clemente VII, el papa de Aviñón llegó, el papa que habían elegido en Aviñón, ¿no? Clemente, llegó a ese mismo trono, al trono, o sea, al trono rebelde que estaba en Aviñón, Pedro de Luna, que era un cardenal aragonés, había nacido en 1328. Tenía 66 años cuando se convirtió en papa. Tomó el nombre papal de Benedicto XIII. Pero fue más conocido como el Papa Luna, que era su apellido verdadero. En realidad, desde la visión del Vaticano, era un antipapa. Cuentan que este señor Luna estaba de lo más contento con su consagración. Imagínense, vos te dedicás a cura y te nombran papa, ¿qué más querés? Aunque la enemistad de Aviñón con Roma persistía, él en realidad se creía el dueño de toda la cristiandad y por nada del mundo estaba dispuesto a abandonar esa convicción. Pero había un problema. Sus colegas cismáticos lo habían nombrado papa en el transcurso de un cónclave en el que sus miembros se habían comprometido unánimemente a resignar la tiara pontificia, el sombrero, ¿no? En el sentido de resignar el título del papa, en caso de que esto se juzgara conveniente para la unidad de la Iglesia. Es decir, dijeron, bueno, de acá entre nosotros va a salir un papa. Entre todos, dijeron, ¿no? El que elijamos tiene que renunciar inmediatamente si en algún momento pinta la unidad. Claro. Si pinta que nos tenemos que unir con los nietos de Roma, el que elegimos hoy
es
renuncia. Claro. ¿Está claro? Sí, renunciamos. Bueno, lo eligieron al Papa Luna. Ahí está. Y sobrevinieron unas conversaciones con Roma. Y vinieron todos y dijeron, che, dice...
¿Te acordás que
dijimos que si había conversaciones, el que eligiéramos renunciaba? Bueno, renuncia. Ah, no, dijo el tipo. Dice, a mí ya me eligieron, tomen que voy a renunciar, no renuncio nada. Bueno, una comitiva de 5.000 personas vino a Aviñón exigiendo que Luna cumpliera aquella promesa realizada ante el cónclave. Pero este hombre no quiso saber nada. En 1398, un ejército de la coalición romana puso sitio a las torres del Palacio de Aviñón justo mientras el Papa Luna estaba celebrando en los jardines una representación de la Guerra de Troya.
Qué bueno.
Estaban haciendo una obra de teatro que era la Guerra de Troya. ¡Eso yo! ¿Qué estamos? Y dice, che, dice, llegaron las tropas romanas y nos sitiaron.
Cajas chinas.
Claro. Entonces, adentro del palacio, contaban la historia de un sitio, del sitio de Troya. Y afuera estaban sitiando el mismo lugar donde representaban el sitio de Troya. Entonces, como los de afuera apuraban, el Papa le dijo a los actores, apúrense con la obra, dice, porque si no, no llegamos al final.
Aquiles, fuiste.
Porque él quería ver cómo el caballo de madera entraba en Troya, que era la mejor parte. Métanle, muchachos, dice, que nos están sitiando. Cuando el ejército que los rodeaba le prendió fuego al palacio, se tuvo que suspender el incendio de Troya que estaba adentro.
Arre de Troya.
Es extraordinario. Al final, el Papa Luna pudo huir disfrazado. Pero acá no dice de qué. Viajó por la noche y se metió en la corte de su amigo Luis II de Anjou, que lo recibió. En aquella corte, Luna diseñó un ejército para contraatacar y vencer a los romanos, pero no pudo reunir tropas suficientes. Viajó entonces a otra corte amiga, la del conde de Mallorca. Y allí en Mallorca sostuvo la jerarquía, una jerarquía a la que ya nadie daba el menor crédito. Pero el tipo vivía sentado en un trono, arropado en una túnica carmesí, cubierto con un birrete de armiño, y excomulgaba y lanzaba anatemas a personas que ni siquiera se enteraban de quién era él o que se reían por la invalidez de estos decretos. El Papa Luna tenía un servidor muy fiel que se llamaba Vicentito Ferrer. Qué buen nombre para un servidor fiel, Vicentito Ferrer. Bueno, si yo tuviera que elegir un nombre para un servidor de un papa exonerado, elegiría Vicentito Ferrer. Este servidor, Vicentito, ¿sí?, cada tanto le aconsejaba que dejara de hacerse el violento, que entendiera la razón de la fuerza, etcétera, si quiere, que se embromaba. Pero el papa insistía en su papado. E incluso organizó un baluarte, un lugar al que nadie pudiera acceder para refugiarse allí, en la playa de Peñíscola. Peñíscola es una playa justamente que queda en Castellón, en la comunidad de Valencia. Sí, un lugar muy lindo. Y allí grabó una inscripción, no sé, no, en la playa probablemente, que es un buen lugar para grabar.
Bueno, en alguna roca,
pero son efímeras.
Peñíscola.
No, en la puerta del castillo, que decía: esta es el arca de Dios. Guarda, Bueno, como este hombre, Luna, no tenía facultades milagrosas, no hacía milagros, pero este aquí, que el ayudante, Vicentito Ferrer, sí.
Ese es un ayudante.
Hacía milagros. Entonces Luna, ni lerdo ni perezoso, aprovechó los milagros que hacía su ayudante y se dijo que en realidad Vicentito operaba prodigios accediendo a gentiles pedidos del Papa, que de este modo vendría a ser un gestor de milagros transitivos. Bueno, Vicentito hizo muchos milagros, ¿eh? Resucitó un par de muertos, profetizó la llegada de un barco con alimentos en tiempo de una terrible carestía. El barco llegó.
Muy bien.
Consiguió, atenti, que el propio Mefistófeles en persona le devolviera el pacto firmado a un hombre que había vendido su alma y que luego se había arrepentido de haberla vendido, como siempre
como pasa todo, sí.
Este es un milagro extraordinario, porque el milagro no es que Mefistófeles devuelva o no devuelva la cédula firmada, sino que el milagro es que se aparezca para discutir el asunto.
Claro.
Bueno, no solo se apareció, sino que le devolvió la cédula al arrepentido. Eso es una buena noticia para algunos oyentes de este programa, que habiendo vendido su alma, están un poquito arrepentidos de esta enajenación. Bueno, estos son los milagros que hizo Vicentito, pero no sirvieron de nada porque nadie quería sostener al Papa Luna en su trono. Allí en Peñíscola, y solamente allí, gobernó 8 años. Era un lugar medio pobre, ¿no? Era el Papa en Peñíscola y el resto del mundo. Estaba dividido en 2 papados.
Sí.
El Papa Vicentico y todo el resto del mundo.
Y a veces el diablo, ¿no?
El Papa era servido sin ceremonia en opacas vajillas. Nada de esos platos lujosos. En realidad tenían una vajilla de oro para visitas importantes. Pero ahí estaban los platos guardados porque nadie importante venía. Ni poco importante tampoco. Algunos funcionarios de Roma empezaron a tomarse en serio la rebelión del Papa Luna y durante el Concilio de Constanza se trató el tema. Che, ¿qué hacemos con este tipo? Y se legalizó la deposición de Pedro de Luna, discúlpeme la forma en que lo dije, y la unificación de la Iglesia en la figura de Martín V. Entonces fue una comitiva a comunicarle a Pedro Luna los resultados del concilio. Y se venimos a comunicarle los resultados del concilio. Y él dijo, aquí llegan los cuervos del concilio. Y los echó a patadas. Pero antes les avisó que la Iglesia no estaba en Constanza, sino allí, en Peñíscola, en su arca. Y bueno, empezó de él excomulgar y excomulgar a todo el que se le ponía entre ceja y ceja. Al final se quedó solo. Bueno, en realidad ya estaba solo. Se decía que tenía solamente 2 demonios servidores que los tenían encerrados en un cofre. Mirá vos. Vivió en el castillo de Peñíscola encerrado hasta su muerte en 1422. A los 95 años de edad murió. ¿Eh? Su cuerpo fue trasladado a la aldea donde había nacido, allá en Aragón. Y de allí lo sacaron siglos más tarde los franceses de Napoleón Bonaparte cuando invadieron España.
Muy bien.
y parece que esparcieron sus huesos por el río Isuela. Uh-huh. Algunos pescadores piadosos consiguieron recuperar el cráneo que estaba guardado en el castillo de Sabiñán hasta que unos jóvenes lo robaron hace unos años, en el año 2000. Pero después de 5 meses lo hallaron y el gobierno de Aragón solicitó una prueba de ADN para determinar si ese resto óseo correspondía finalmente a Benedicto XIII. Uh-huh. En el boletín oficial de Aragón del 20 de diciembre de 2006, los informes de los forenses concluyeron que, desde un punto de vista antropológico, la cabeza es casi absolutamente compatible con la del Papa Luna. Mm. O sea que podría ser. Y entonces fue declarado bien de interés cultural por las dudas. Bueno, y hay algunos que dicen que no, otros dicen sí. Bien. Solo queda el cráneo, o mejor dicho, hay un cráneo que dicen que es del Papa Luna. Esa es la historia. No sé a quién dedicarla, Jorge.
Yo creo, querido Alejandro, que en estos casos primero hay que tomar a los personajes de la historia a modo de advertencia, es decir, aquellos que pretenden usurpar una potestad sin ver dónde está lo legítimo de esa potestad, ya sean papas o vicepresidentes o lo que cualquiera se le ocurra, es decir, aquellos que no responden a la natural designación que los ha llevado hasta ese lugar. Después también saquemos de la dedicatoria a aquellos que no entienden que su reino no es de este mundo y que andan dando vueltas por ahí. Me gustaría incluir, sí, en la dedicatoria, por aproximación, a un amigo suyo, a Ferrer, pero Horacio, y a Vicentico, Horacio, que también es músico, de paso, y que entre ambos pueden hacer milagros.
Entre ambos,
¿no?,
pueden hacer milagros.
Y después, finalmente, dado que estamos en el Teatro de Italia, pensar en esta otra forma de la luna que no se convierte en papa, sino en el male di luna, que nuestros ancestros italianos utilizan para nombrar eso que hace algunas personas diferentes, que cuando no se convierten en artistas son definitivamente locos. Porque siempre es mejor que cuando uno anda en los arrabales de alguna cosa, digo, tocado por el mal de luna, ande por los arrabales justamente de la razón y no los del poder. Esa luna de arrabal es mucho más digna que la otra.
Escuchamos entonces a Hugo del Carril en este vals, que tiene también un valor sentimental para nosotros y que escuchamos en momentos difíciles. Luna de arrabal, canta Hugo del Carril.
Muchachos, hoy que es noche clara y estival, invito a todos la barriada a recorrer. Hay mucha luz y es que la luna de arrabal nos acompaña por las calles como ayer. En medianoche ella duerme en su balcón, el torrenero me espera que llegue. Junto al gemir del diapasón yo quiero alzar sentimental la serenata de mi amigo el corazón. Y entonces al oír la introducción del valsecito querido y pasional, dormida su belleza angelical, nombrándome despertará. Su pecho de emoción ha de latir, sus ojos de otro azul se vestirán, y se pondrá la noche sus alas embrujadas, y su mi dulce amada temblará. Muchachos, vamos, que la luna quiere oír la serenata pintoresca de arrabal. La noche es tibia, duerme el barrio y es así, el cielo lleno de estrellitas de cristal. Muchachos, pronto, que es tan bello saludar a la novia que duerme inocente. Los dedos en el diapasón con un alegro arrancarán, y entonces mi alma subirá a su balcón. Y entonces al oír la introducción del valsecito curioso y pasional, dormirá su belleza angelical, nombrándose despertará. Su pecho de emoción ha de latir, sus ojos de otro azul se vestirán, y se pondrá la noche sus alas embrujadas, y tú mi dulce amada contemplarás.
era Hugo del Carril en La Venganza Será Terrible, Luna de Arrabal.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1, cielo ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 17 grados y 2 décimas. La presidenta Cristina Fernández destacó la interacción e integración que caracteriza hoy la relación de las Fuerzas Armadas con la sociedad argentina. La jefa de Estado agregó que este cambio es uno de los pilares del modelo de gestión del gobierno basado en la democratización de las instituciones y el acceso a la educación para todos los argentinos, entre otros aspectos. Esto fue durante un acto en Casa de Gobierno en el que presentó un programa de estudios y capacitación para soldados voluntarios. El índice de precios al consumidor subió durante septiembre 0,7%, impulsado por el alza en los rubros esparcimiento, indumentaria y educación, según informó el INDEC. El organismo dio cuenta además de que los precios mayoristas avanzaron durante ese mes un 0,9%, en tanto el costo de la construcción subió el 0,7%. Por la primera fecha de la Liga Nacional de Básquetbol, Atenas de Córdoba y Boca Juniors perdieron como locales frente a la Unión de Formosa y Monte Hermoso, respectivamente. Temperatura 15 grados, 2 décimas, cielo ligeramente nublado, es la hora 1, 2 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional,
de este a oeste,
la radio pública.
Y de norte a sur,
la radio pública tiene
paisajes, paisajes.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos transmitiendo desde Rojas. Señoras, señores.
Permítame que me interrumpa porque tengo una declaración oficial, comunicado de la resolución número 907/2010.
Sí.
Se ha visto el proyecto del bloque Agrupación 26 de Octubre, etcétera, etcétera. Narra una serie de atributos y capacidades de a quien tenemos entre usted y yo, querido Barton. Y dice: resolución, artículo 1. Declárase al señor Alejandro Dolina huésped de honor del distrito de Rojas con motivo de su participación en la segunda feria del libro de Rojas. Comuníquese, registre y active. Y en esta sencilla pero emotiva ceremonia le entregamos el sobre.
Un día me declararon huésped de honor en Luján y me hicieron una multa a la salida.
De eso le quería hablar
cuando,
ahora.
Cuando salí de Luján estaban esperándome, dice, aquí se la tenemos que...
¿Qué hace huésped de honor, garpa ahora?
Bueno, muchas gracias. Señores, vamos a ir a una parte central de este programa, la parte conceptual, la parte trabajada por nuestro equipo incansable de producción, que en esta ocasión ha realizado una investigación acerca sobre la mafia de la soda.
Qué bien.
De la soda.
Era hora de que se denunciara.
De la soda, efectivamente. La fabricación de soda tiene muchas irregularidades. A veces es preferible hacer soda casera.
Sí.
Que es un poco insatisfactoria, porque los métodos de fabricación son elementales. Agarran una botella, la llenan con agua y empiezan a sacudir. Y después se la toman.
Claro, y no es lo mismo.
Y no es lo mismo. No.
Le ponen sal mismo. También algunos, pero
sí,
bueno.
Sí, o sea, esperan a que se les duerme el pie.
Sí. Por lo menos para tener la sensación.
Porque la soda tiene, como decía Brasco, gusto a pie dormido. Bueno, vamos a ver este informe, ¿no? Por empezar, ¿qué agua? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos al doctor José Scarinzi,
sí,
que es el director nacional de Aire y Agua.
Sí, sí, señor.
Y comercialización de la mezcla de estos dos elementos. Mm. Es verdad que es peligroso porque hay gente que usa agua podrida y aire, sí, viciado.
Sí, señor. Y le sale una gaseosa de conocida marca.
No, señor, nosotros
empezar,
estamos...
Mire, el principal problema que tenemos, sí, es con el sodero.
Ah, ¿por qué con
y
el
porque
sodero?
Porque prácticamente se ha demostrado que el 72-73% de los automóviles de todas las grandes ciudades son en realidad camiones de soda.
Sí. No, señor. Sí, señor,
el problema del tránsito es únicamente por la soda.
Primero, no, que no hay tantos camiones de sodero.
Señor,
y ahora...
¿No vio que son autos que funcionan a gas? ¿Por qué se cree?
No, señor. Ahora el sodero es... ¿Qué? Le diría de los comerciantes más pulcros que se ven por la calle. Cada sifón ahora viene con una cobertura plástica.
¡Oh, gran no, cosa!
Cosa con el sí, barrio, señor.
Sí, sí.
Descubriste la pólvora.
Usted tiene que romper ese plástico.
Sí, ¿y qué?
Y después, entonces eso está totalmente desinfectado.
Señor, ¿usted no vio los soderos como en las esquinas tienen C y agarran un sifón de los que llevan ahí?
Se meten el pico en la trompa, sí, y le dan manija. Y ahí está. Y
sí, algunos revientan como sapos. Porque hay gente que fabrica soda con mucha presión.
Sí, sí.
Y cerramos el otro día, clausuramos una sodería. Cada sifón tenía 90 atmósferas de presión. Usted salía y la gente volaba. No.
Sí, a veces
los chicos,
sí,
ve que se toman del pico. Dos segundos y reventaban como sapos.
Sí, sí. Peligrosísimo es lo de la soda, ¿eh?
Pero no es peligroso.
Sí, señor.
La soda, nosotros estamos... la queremos prohibir.
Sí.
¿Por qué la quiere prohibir?
Por todo esto que le estamos diciendo.
Señor. Pero, señor, es un...
Revientan los sifones, parecen estallidos de misiles.
Sí, señor.
¿Dónde debe reventar sifones?
En todos lados. Cada rato usted dice, ¡pum! Mire, un sifón.
Escuche, escuche.
Sifón, no, otro ay, sifón. Ay. Escuche, escuche. Dos sifones.
Uno era de plástico. El otro venía fallado.
Los pibes empiezan
y te agarran los vidrios, se te incrustan en las patas y te queda una marca para toda
siempre
la vida. Muchas veces yo he estado con chicas
sí.
Por ahí, bueno, te amo, qué sé yo, bueno, está bien, ya está, qué sé yo, vamos a intimar. Se sacan los lienzos y le digo, ¿y eso qué? Me dice, se me reventó un sifón.
No, qué impresión. Señor, ¿no vio que tiene una malla?
¿La mina?
La mina, sí.
No.
Pero esto fue cuando se la sacó.
Claro. El sifón, señor, tiene una malla plástica, una red.
Usted a cada rato habla de esa malla plástica como si fuera una
pero
gran
sí,
cosa.
Pero sí, escúcheme. Y sí, eso le sostiene.
Vuela también, si vuela
no
todo.
Vuela,
cuando
señor.
Revienta un
cuando,
sifón, no
claro,
lo
claro, no hay malla de plástico. Y además, empieza como, es una droga la soda, señor.
¿Cómo va a ser una droga?
Ah, ahí está.
Es una bebida.
Sí, sí, claro, una bebida adictiva.
Usted dice porque genera
porque la toma
una sensación de satisfacción, de saciedad.
No,
al contrario, no. Nunca te sacias.
Claro.
El adicto a la soda...
Empieza,
y
claro.
Y ahí está mi cuñado que no me deja mentir. Sí, ese todo inflado que está ahí.
Empiezan con un vinito cortado, con un chorrito, sí. Fuiste.
Y después ya no pueden parar.
No pueden parar más.
Largan el vino y le entran a la soda sola. Soda sola, soda sola, y después ya sí. No puede. Viene el periodo cuando se surten directamente del pico,
sí,
que a ella
sí.
Es denigrante eso.
Y ya después no les alcanza con eso tampoco y roban.
O van a la bicicletería y se dan con la manguera.
No, esperan señor. Que llueva primero y se pone la manguera.
Con la manguera de cortesía sí. Y van un trago de agua.
Por M30, le dicen.
Mire, la verdad no he visto gente que tenga ese tipo de adicción. Ustedes
lo ocultan, no.
Me desandan
no,
de esto.
Lo ocultan los medios por la publicidad de soda, viejo.
¿Cómo se llama el sodero de acá de Rojas?
¿Cómo se llama el sodero de Rojas? Hay varios, dice. Bueno, González.
González. Dice.
González.
Debe ser ese el que vimos ahí.
Esta fila González, la otra me
ahí
parece
está.
Que no, porque una señora
es uno de manos grandes.
Sí.
Y dos lleva hasta seis sifones.
¿Seis sifones lleva por mano? ¿Por manos hay sifones?
El sifonero Baigorrita era mi tío, ajá, Carmelo, sí. Maidán.
¿Y cuánto portaba así este?
No llevaba ninguno, era
era socio capitalista.
Bueno, este...
¿Por qué el sodero golpea los cajones? ¿Es exprofeso eso de golpear, tirar los envases?
Se tiran, sí, de... Por lo menos 2 metros de altura hay que tirar.
Claro. ¿Por qué?
Entonces, al caer hace
para
mucho
demostrar
ruido.
La capacidad,
la solidez está, incluso claro. Del jonca. El cajón de soda, que ya no hay más.
Ya no está, ya no existe.
Es el más fuerte de todos los cajones que se hacen. ¿Hay soda en otros países? ¿Hay vida en Egipto?
Sí.
Sí, hay soda de todas maneras. Estamos ¿cómo? Tratando ahora.
Buenas
de,
tardes.
Buenas tardes. De declarar a nuestra soda.
Sí,
de interés cultural.
Patrimonio de la humanidad.
La
soda argentina es patrimonio de la humanidad.
Sí.
Porque no hay soda en ningún otro lugar.
No hay soda.
La soda es un invento argentino.
Sí, igual que...
Igual que el agua de Sels.
Como su nombre lo indica.
Sí.
No hay soda como la mía, es un tema que compusimos hace tiempo.
Ajá.
Sí. No, ahora estamos exportando a Japón soda.
Sí.
La exportamos y... lamentablemente no la exportamos hecha. Explotamos las partes de la soda.
¿Y cómo es las partes?
Bueno, mandamos agua y después aire. Y los japoneses se quedan con todo el valor agregado porque
claro.
La mezclan ellos.
O sea, sí. Al gusto japonés, ¿no? Que
sí,
es este...
sí.
¿Cuál es
casi
el gusto?
Puro aire.
¿Puro aire?
Puro aire. El japonés, sí. La soda japonesa casi no tiene agua. Es aire con un poco de humedad.
Ah, señor.
Es como el sushi, ¿vio?
Pero eso es casi un
bao. Apretar el sifón y sale como un aire.
Bao.
Aire, un bao.
Sí, sale. Bueno, pero...
Sí, porque al japonés le gusta la bebida fuerte.
Sí.
La corta con soda, pero no la corta en realidad. Y sí. Eso lo deja tranquilo con su conciencia.
Por eso se llama sake, la bebida nacional.
Sí. Un sake.
Y allá también existe la figura del sodero.
Sí, sí.
Sodelo.
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 Se dice en japonés, sí.
Y sale con el mismo camioncito, como
con aquí. El mismo camión, pero con letras, vio, así.
Claro. Sí, me imagino, en japonés.
Sí.
Y también baila zapateo japonés, medio americano, como los de acá.
¿Y ha sido próspero, entonces? Sí.
Ha sido un vicio.
Ha sido un gusto.
No, digo, ¿ha sido próspera la incursión en el Japón con la soda? Pues, digo, para ustedes.
Lamentablemente
con el tango, ¿no?
No, porque ellos ahora la falsifican. La
sí, es una vergüenza.
Está adulterada.
Son sí. Adúlteros.
¿Y qué, le ponen otro gas?
Sí,
le ponen butano.
No sé qué le ponen. Ahora, acá el sodero sigue siendo un personaje admirado.
Sí,
admirado.
Yo he sido sodero.
Ah,
¿te acordás? Disculpa que
no
te tutee. ¿No?
No, por favor.
Lo estoy tuteando porque nos conocemos hace mucho, ¿no?
Sí, eras la envidia de todos, me acuerdo.
Sí.
Cuando
¿por
se, qué la envidia, se recibió de sodero y bueno,
¿cómo se recibió?
El sodero, bueno, vive muchas aventuras galantes.
Las.
Bueno.
El sodero ocupa...
Eso se dice.
Ahí.
Eso se dice.
El sodero ocupado el lugar que tenía el lechero, si me
claro.
Permite.
Pero no,
ahora
no...
como la leche viene
sí.
En botellas y en camiones, la venden en los supermercados,
una funda de
las mujeres no saben con quién engañar a su marido.
En cambio, el sodero permanece
claro,
histórico,
señor. Sí.
Una institución.
Pero no es un mito ese creado por los propios soderos.
Por favor,
cosa.
Hay mujeres que oyen la palabra sodelo
sí.
En el Japón, ¿no?
Sí, sí, sí. Vino el japonés.
Y caen ahí en un éxtasis lujurioso.
Sí, la agonía
en
que
Japón,
éxtasis.
Vos le decís a una mina, sodelo. Sodelo que tiene premio.
Como imperativo.
Y la mujer japonesa, y entra en un estado así.
Se están haciendo al lado de las casas de té atendidas por geishas, las casas de soda atendidas por soderos en Japón.
Sí.
Por soderos.
Impresionante.
Sí.
Ahora, cada sodero, como aquí, también tiene su jurisdicción,
sí,
su área de cobertura.
Sí, no le vayas a vender soda al territorio de otro sodero porque te mete un sifonazo.
Sí.
Pero como le digo, acá usted dice sodiro.
Sí.
Sí.
Diro. Esa es la cosa.
Qué bien que te sale.
¿Para qué? Pero
sí.
Yo iba a las casas directamente, porque yo heredé el reparto de un señor que se retiró.
Uh-huh.
Porque la soda deja,
Sí.
¿Ah,
es,
sí?
Y es de por vida. Uno agarra el reparto y es de por vida esto.
Te retirás ya y te vas a vivir
claro.
A Suiza, a un castillo.
O a Japón, si extrañan.
Pero usted dice que en Suiza está lleno de soderos argentinos.
Soderos retirados.
¿Ah, sí?
Lo primero que uno ve cuando llega a Suiza es a los soderos argentinos. que están ahí completamente retirados.
Comiendo chocolate.
Uno reconoce por las manos, enormes manos que parecen...
Les caben 6 tabletas de chocolate suizo.
Sí. Bueno, entonces yo heredé ese reparto de un señor. Dice, bueno, yo me retiro. Me dice, tenga cuidado, dice...
Mi hijo.
Yo me había cambiado el nombre, ¿no? Él me aconsejó ponerme un nombre supuesto, Orestes.
Orestes. Qué lindo.
Orestes, ¿no? El Sodero.
Orestes el Sodero.
¿Ves que lo conocía?
Sí. Sí. Me dice, tenga cuidado, Orestes. Dice, porque es un don que hay que usarlo con mesura. No quiera ya el primer día comerse todos los búfalos.
Claro. Y claro, por ahí como son como los superpoderes de un superhéroe, ese convertirse en Sodero, viejo.
Bueno, yo, inocente, a la primera casa, agarro 2 sifones, uno en cada mano y entro. Soy... ¿Para qué? ¿Para qué? Salió una mujer semidesnuda. ¡Ah! Y se me arrojó encima de los sifones.
Sí.
Fue directamente a los sifones y se vació medio sifón en la cabeza, mitad para aplacarse.
Sí. ¿Y la otra mitad?
También. Se lo tomó. Bien. Y así, ¿sí? Bueno, con respeto. ¿Qué tal, señora? Soy Sodero, muy bien.
Muy bien, muy bien.
Pase Sodero. ¿Qué va a hacer? Acuéstese. Y yo tenía... El Sodero siempre tiene una favorita.
Claro,
¿sí?
Claro.
Tenía una favorita, sí, sí. Una señora que el marido se iba temprano a trabajar. Yo llegaba ahí tipo 10 de la mañana, 10 y 5.
Sí.
Y ya entraba, soy yo. Iba gritando. Con los sifones en la mano, ya me iba bajando los lienzos. Y así durante años.
Usted notará, años, si recorre el distrito que recorría el señor, que la mayoría de los niños se le parecen. Todos dicen,
y bien, años.
Todos hablan medio allí.
Sí, pero... Y las madres le dicen...
Y dígame, ¿y cuánto le demoraba una vuelta?
Y depende, viejo.
No sé, señor.
Porque lo reparto.
Estoy hablando de un amor, sí. Y usted pregunta cuánto tardaba una vuelta, qué sé yo.
Sí,
digo,
pero un amor.
Con esta mujer que estuve tantos años, la verdad, ahora que estamos solos, ¿no?
Sí.
No puedo decir. Llegué a amarla, llegué.
No, se enamoró.
Mira, ahí está, usted lo dijo mejor que yo.
Sí, pero
me enamoré.
¿Y todas las demás?
Las quería, sí. pero no tanto, no claro. Tanto.
¿Y la llegaba a ver fuera del recorrido normal?
No, señor. Un día lo hicimos, nunca lo hicieron. Me dice, ¿qué te parece si salimos esta noche? Dice, mi marido se fue de vacaciones a las Cataratas del Niágara.
A la colonia de Sodero también.
Sí, me dice, ¿por qué no nos vemos? Vos esperame, no sé dónde. Bueno, la esperé en el centro, ¿no?
Uh-huh.
¿Y te viste el obelisco? Bueno, ahí.
Ajá.
Y la esperé. Ella dice, yo para que me reconozca voy a estar parada contra el obelisco. Y bueno, no sabíamos dónde ir, ¿no?
Y claro, por eso.
Porque estábamos ahí, viste, haciendo tiempo. Fuimos a una pizzería, yo le empecé a hablar. Digo, ¿y a qué se dedica usted? Le digo.
¿Recién ahí le preguntó?
Sí, antes estaba siempre, durante todos los años estuvimos apurados pensando que en una de esas
venía el marido.
Y a ella no le gustó, dice, a mí, dice, te voy a decir la verdad, me dice, Sode. dice, me gustás más cuando llegás así... Con los sifones en la mano, a casa, y no acá, dice, vestido de traje,
sí, que
pareces otro. Y yo le digo, no, en realidad soy otro, día porque no había ido yo, lo mandé al señor.
Ah, fui yo, y señor, pero ¿cómo va a mandar un intermediario?
No importa, sí. El caso es que esto terminó mal igual. Una mañana, llego yo, ya, era lunes, así que hacía mucho que no la veía.
¿Por qué hace mucho que no la
porque... veía? Porque sí.
Ah.
Y entonces llegué un poco demasiado apurado. Directamente no alcancé a decir, yo diré que ya estaba adentro.
Uy, Dios mío.
Al lado de la cama, quiero decir.
Ah, sí.
Y que el marido no había ido al trabajo.
¡No!
Se había quedado en la cama. Y entro con los sifones así. Y lo veo al tipo, no me miró, ¿no?
Claro, sí.
Digo, va a ser mejor que me pague, digo, porque si no, tiró la sodeo de arriba abajo. Y el tipo no se lo tragó. Dice, ¿no? Acá hay algo muy raro, me dice Sodero. Dice, me extraña. Digo, me extraña.
Ah. Es así, como cortada, era un poco débil la suya, discúlpeme.
Sí, me dijo el tipo, usted como cortada,
sí,
cara es un
cuartada,
poco débil.
Claro.
¿En qué sentido me lo está diciendo? Le dije yo mientras trataba de abrocharme los pantalones, porque como me los había ido aflojando, se me habían caído. Y andaba caminando así como en patines con dos sifones en la mano.
Sí.
Y tenía un aspecto un poco comprometedor.
Sí. Sí, no es lo que parece,
caballero. No es lo que parece. No, dijo la mujer, le dijo. ¿En qué sentido me lo decís? Delia, le digo.
Porque se llamaba Delia.
Se llamaba Delia.
Sí, Delia. Imaginé.
Y el tipo que le dice, ¿cómo Delia?
Qué mañana difícil.
¿Cómo Delia? Y parece que la mina no se llamaba Delia, usaba ese nombre con... Así como yo
también
usaba Orestes.
Claro.
Me dice, no, me dice, la verdad yo no soy Delia. No, le digo, yo tampoco soy Orestes.
Y yo tampoco soy tu marido, estúpido.
No, esto último se lo dije mientras me trataba de levantar los pantalones sin soltar los sifones. Y es muy difícil porque se apretaban sin querer los...
Claro,
y me salía sola mientras...
No quiero pensar cómo hizo con la cremallera.
Claro. Le digo, señor, no se enoje, se le pide un favor. Es el de...
Encima le pide un favor.
Y sí, que me subiera la cremallera.
No, señor. No querés que te...
Pero bueno...
Agradezca que salió vivo de ahí.
No, no salí vivo.
Ah.
Me resucitaron recién en el hospital Fiorito.
Y el resto de sus clientas, podríamos decir.
Sí, sí, sí.
Amigas también, ¿no? ¿Lo reclamaban a usted?
Sí, sí, sí.
Se hizo una marcha cuando él dejó de trabajar.
Sí.
Nada. Con soda lo queremos. O sea. Y usted, digamos, para visitar casa por casa, ¿no? A cada una. ¿Siempre llevaba los mismos sifones? ¿Tenía el mismo tipo de comportamiento con las mujeres o
iba cambiando? Directamente, señor. Incluso hubo algunos problemas porque era un barrio peligroso y se afanaban los sifones.
Qué feo.
O le tomaba la soda a veces. Yo dejaba los sifones en
temprano, el felpudo,
en el umbral,
sí,
y venía la gente en cuatro patas, se hacían los ferros, ¿vio? Guau, 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 qué sé yo, guau, 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 se tomaba la soda.
¿Venía? ¿Dónde vi un perro tomando soda,
si señor? Yo hice la denuncia, e hicimos con el comisario.
El Instituto Pasteur,
sí, con el comisario de la zona hicimos todo un operativo para sorprender. Y resultaron ser dos policías.
No. La policía estaba involucrada.
Estaba involucrado. Dos vigilantes estaban involucrados que los sorprendimos tomando con la...
Iban con el vaso, el vaso de vermú algunos también.
Sí, sí.
Y se daban ahí y seguían de largo. Decían, este te lo traje yo, este.
Y bueno, pues...
Qué barbaridad. No, ya no se
fue un
puede
caso,
creer,
bueno,
nada.
Que... ingrato, ¿no? Porque gente en la cual uno confiaba, etc.
Sí.
Bueno, pero acá vamos a... Estamos justamente inspeccionando fábricas de soda.
Sí, sí.
Y hemos visto varias irregularidades. Ah. En verano, los operarios de esta fábrica de soda parece que se bañan en los tanques.
Ajá.
Se bañan en los tanques bien... y es lindo, dice, bañarse en soda. Que
sí.
Como que te no, hace cosquillas.
No precisas shampoo porque la espuma,
sí,
ya,
claro, la espuma,
claro,
ya te saca todo. Pero se quejaba la gente.
Sí, claro, y porque
se quejaba
cada
la gente
tanto...
porque los veía. Pasaba por la puerta y ahí todos los tipos chapoteando, qué sé yo.
Señor.
Y después le parecía que el agua tenía gusto, qué sé yo.
Sí.
A gomina.
Se venden
y después, dos muchachos que se peinan para atrás y después se meten ahí, queda toda la gomina sobrenadando.
Señor, qué horror.
Pero el sifón y te quedas pegado.
Estoy pensando en Orestes. Decía, ¿sabes que yo me acordé de lo mismo? Decía el marido. Por el gustito, se
claro,
sacaban enseguida, claro.
Claro. Y bueno, así hemos cerrado prácticamente la suya y la última sodería que
cerramos. Bueno, pero usted verá que cumplo con todas las normas.
Bueno. No tiene el uniforme en principio, discúlpeme, ¿no?
¿Qué hace, por ejemplo, con el poquito de soda que queda en el fondo?
Ajá.
Eso es una cosa antihigiénica. Y usted sabe que los soderos no lo tiran.
No.
Lo aprovechan. Y andás a ver, uno se está tomando agua.
1948, la última que descubrimos, una vez.
Discúlpeme, señor. Ahora estamos para cuidar el planeta. Hay que reciclar todo.
Sí, buenas tardes.
Así que los restos que quedan de soda bien pueden reutilizarse. ¿Cuál es el problema? Si está dentro.
¿Y cómo lo sacamos?
A usted le gustaría, por ejemplo, tener una confitería, ir a una confitería y que al otro día le vendieran los restos que quedan en la copa de los mamados que estuvieron la noche anterior.
Que lo hacemos también, pero bueno.
También lo hacemos. Nosotros tenemos un bar, un baile, los mezcladitos.
Sí.
Los bailes del carnaval, al baile número 8, el mezcladito ya no se sabe ni lo que es.
Y sabe cómo sale, ¿no? Le ponemos soda.
Mucho agridulce.
Sí, la suma de todos los sabores.
Sí, porque no le hacemos asco a la pomona.
No, nada. La gaseosa bolita.
Ahora, eso todo. Usted también está al margen de la ley, discúlpeme.
Sí, nosotros claro. Sí, pero en otro orden.
Así se llama la empresa.
Acá lo de la soda.
Bueno, y a usted que le tengo que tener alguna gentileza.
Efectivamente, veo que se da cuenta de que es tarde y que tenemos que terminar rápidamente.
Nos estamos entendiendo, señor Soderón.
Bueno, no sé.
Sí, vamos,
¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando directamente de 50.000 pesos.
Sí.
¿Cómo 50.000 pesos?
50.000 pesos y porque nos cayó simpático.
Pero 50.000 pesos no vale ni toda la sodería, señor.
Y denle la sodería entonces.
No, pero. Bueno, tengo 50 pesos.
¿50 pesos?
Pero.
¡100!
¡70!
Listo.
70 y el resto de esa soda que tenés en el vaso.
70 y la dirección de un par de clientas.
Le doy la de Delia.
No me lo nombre así que.
Sí.
No se ponga, no era para que se pusiera así.
¿Veis lo que hiciste?
Ahora bueno, no, pero yo se lo dije. Se lo dije bien.
¿Ves? Sí, pero me hace llorar, ¿viste?
Sí, claro. Qué feo este.
Una cosa, en la sodería venden también alguna bebida regional, así,
¿no?
Una cola. Acá hay en Rojas.
¿Rojas cola?
¿Alguna cola así del barrio?
Cola roja.
¿O alguna naranjín?
Cola de la región.
Sí, algún pomelito del. ¿Sí?
¿No hay?
Podemos empezar a fabricarlo.
El casero había Racauchi cola.
Claro.
O Risca cola.
Esa es peligrosa, ¿verdad?
Sí, vienen en horrible. Envases.
En Herrera, en el pueblo de mi madre, hacen la sidra número 1. Y es una gaseosa, en realidad. Pomelo con soda, ahí va.
Sí, sí. Y la calidad de esas gaseosas es inversamente proporcional al tamaño.
Clase, buenas tardes. Sí,
buenas tardes.
Vendemos toda clase de gaseosas con distintos gustos acá de la zona, de Rojas.
Sí.
¿Y gaseosas rojas?
¿Hay gaseosas rojas?
Sí.
¿Y, por ejemplo, qué sabor original tiene?
Lo original, ninguno.
Ah. Pero tiene, por ejemplo, la naranja rojas.
De naranja rojas, sí. Es casi un oxímoron.
Tenemos naranja, naranja roja, naranja verde.
¿Y la tiene la tónica?
Sí.
Sí, me voy.
Tenemos también, ¿sabe qué tenemos? Mate.
Ah, sí. La gaseosa mate.
Mate gaseosa.
Mate gaseosa. Mm. Hacemos mate con yerba.
Sí.
Y lo gasificamos.
Ah.
Le aseguro, repugnante.
Sí, sí.
¿Cómo hacer de dos cosas buenas?
De dos cosas buenas una mala. La gente lo prueba y dice, y vomita.
Dedo, gritan de golpe.
Es como un mate lavado y con gas.
Sí,
y,
sí. Es espantoso, ¿verdad?
Pero como laxante funciona fenómeno, ¿eh?
Ahora, ¿y tiene alguna otra presentación? Por ejemplo, vio que las gaseosas vienen con premio en la tapita.
Sí, esta no pudimos ponerle premio en la tapita porque no nos andaba la máquina, no sabíamos cómo hacer. Entonces. Directamente, ¿cómo hacemos?
Y no se...
Adentro.
¿Adentro de la bebida?
Sí, adentro, señor. De la bebida tiene un papel.
Sí. Entonces vos te lo tragas y después tenés que leerlo.
Claro, ¿no? Un papel dice, no sacaste nada.
Seguí participando.
Y otro que dice, sacaste una bicicleta.
Sí. Bueno, una bicicleta, vale,
ya, una bicicleta, sí. Loco.
Chame, ¿qué querés?
Un auto.
Una empresa nacional.
Ahora, ¿y usted tiene certificados los papelitos? Porque yo puedo traer cualquier papel que diga...
Lo tenemos firmado por
la letra
el escribano.
Es la letra de él, la conoce
la
cualquiera.
Letra, yo veo una cosa escrita con mi letra y enseguida digo, es mi letra.
Porque acá no sé si es la gaseosa que lo borroneó, pero dice, usted se ganó y no alcanzo a leer.
Usted se ganó.
Dice. Fíjese.
Usted se ganó la puerta. Bueno, eso es todo lo que tenemos, nuestra humilde sodería. Es un orgullo acá de la zona.
Sí. Ah, bueno, ¿cómo será la zona?
Escúcheme, disculpe, no es ofensivo.
¿Cómo te metiste con la zona?
Primero la bibliotecaria, después la zona.
Primero te metiste con la bibliotecaria.
Sí.
Después con las madres,
sí, señor,
día.
Con los bomberos también.
Con los bomberos y con las madres. Y con la madre de los bomberos.
En la semana del huevo.
No podemos ir a ningún lado porque lo persiguen en todas partes.
Señor, digo que usted dice que es el orgullo de la zona,
sí,
esa sodería, esa fábrica de gaseosa, bueno.
Bueno, sí, sí. En realidad es el orgullo de la zona y hoy hacemos el lanzamiento.
Sí. Ah,
hoy, todavía no se conoce aquí, pero ahora cuando termine, cuando hagamos esta pausa, promotoras de gaseosas rojas pasarán entre ustedes y le dejarán chupar un sorbo a cada uno.
Va a alcanzar, mire que...
Y vienen con unas palanganas con... con bombillas.
Es degustación en el menú.
Y pequeñas degustaciones.
Y tenemos ahí dos envases que, si usted los agita bien, son las cañitas voladoras, modestas, que tenemos acá. Con una estrellita.
Señores, bueno, muchísimas gracias.
Salud,
Hacemos una breve pausa y luego venimos con el resto de este programa que estamos haciendo aquí en Rojas, en momento que la Liga de Madres de Rojas se apersona aquí con todos sus miembros en la sala e ingresa con antorchas encendidas.
Al grito de váyanse.
Al grito de váyase Barton. Pausa.
La radio cumplió 90 años y los premios Éter se los festejan. Ya están las ternas de los programas y los conductores más votados. Premios Éter 2010. Entra a www.lospremiosdelaradio.com.ar o llama al 0810-555-3837. Elegí al conductor y al programa del año en AM y FM. Premios Éter 2010. El 9 de noviembre premiamos a la radio con tu voto y festejamos que todavía sigue joven.
Especiales Nacional. Una hora y media recorriendo diferentes grupos, solistas, cantantes y autores inolvidables.
Porque te quiero a ti, porque te quiero.
Un programa que vale la pena grabar.
Para la libertad.
Sábado 16, desde las 22, una voz sin igual.
Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé.
Poeta, cantautor, compositor, músico catalán español. Lo apodan el Nano. Especial Juan Manuel Serrat.
Y vamos subiendo la cuesta.
Tu mejor plan para la noche del sábado. Especiales Nacional. Está en la radio pública. Tía Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
¿Sabes qué? Juan Manuel de Rosas nació en Buenos Aires el 30 de marzo de 1793. Participó de la defensa ante las invasiones inglesas en el regimiento de Migueletes de Caballería, pero luego volvió a sus actividades rurales. Rosas fue un gran hacendado hasta que en 1820 decidió ingresar a la política.
¿Sabes qué?
En 1829 fue electo gobernador de Buenos Aires, la provincia más importante del país. Le otorgaron facultades extraordinarias y le dieron el título de restaurador de leyes. Rosas reorganizó la provincia, reanudó relaciones exteriores y contó con el apoyo de los terratenientes y de sectores ligados a la aduana de Buenos Aires.
¿Sabes qué?
A partir de 1830 se enfrentó a la Liga Unitaria liderada por el general Paz, a la que derrotó gracias a su alianza con Santa Fe y Entre Ríos. En 1832 fue reelecto como gobernador de Buenos Aires, pero le negaron las facultades extraordinarias. Renunció al cargo y puso en su lugar al general Juan Ramón Balcarce. ¿Sabés qué? Rosas participó de una campaña al desierto impulsada por los estancieros contra los ranqueles y la confederación liderada por Juan Manuel Calfucurá. En 1835, tras el asesinato de Facundo Quiroga, fue reelecto gobernador de Buenos Aires. ¿Sabés qué? Juan Manuel de Rosas mantuvo un firme control político y económico de la provincia a través de la mazorca y la ley de aduanas. También tuvo a su cargo las relaciones exteriores de la Confederación. En 1851 estalló el conflicto con el caudillo entrerriano Justo José de Urquiza. Rosas fue vencido por Urquiza en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852. ¿Sabés qué? Rosas se embarcó hacia Inglaterra, donde murió el 14 de marzo de 1877 a los 84 años.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto.
Nacional. Información y servicios para nuestra gente.
Soy Osvaldo Nemirovsky, coordinador general del Sistema de Televisión Digital Argentina, y estamos intentando modernizar la televisión mediante la digitalización con un nuevo sistema que permitirá ver muchísimo mejor y en muchos más lugares de lo que hoy llega la televisión abierta. Para retirar un conversor hay que acercarse al Correo Argentino en cualquiera de sus sucursales y ahí poder averiguar cómo se hace.
La radio pública te sirve. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta...
Renata y Roberto lo saben, que voy a morir.
Los derechos de la salud, de Florencio Sánchez.
Es por eso que Renata se comporta con mis hijos como una madre.
Pero qué tontería.
¿Es así? No, no es tontería.
Con Virginia Lago y un elenco de primeros actores.
Mira, si yo supiera algo lo diría.
Producción y dirección Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien. Todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Llega de Teatro Italia de Rojas nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. Y el señor Maredina Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado penta académico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Vamos a dar lugar a los numerosos pedidos. Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
¿Quieres cantarlo, Manu?
Bueno, a ver.
Yo no sé si es cariño el que siento.
Solo sé que al no verte una pena va rondando por por mi corazón.
Yo no sé qué me han hecho tus ojos,
que al mirarme me matan de amor.
Yo no sé qué me han hecho tus labios,
que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí
son luces de ilusión
que alumbran la pasión
que albergo para ti
tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí
son el reflejo fiel
de un alma que al querer
con frenesí.
Tus ojos para mí serán
la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Un lindo maestro.
Maestro, Carla de Pergamino le pide Puentecito del Río.
Lo podemos cantar. Yo no sé si me voy a acordar, pero puede ser.
A ver,
¿lo sabemos? Metemos el tema.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salir a su casa a besar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, ¿escuchaste mi canto de amor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar, ya no está como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hacia el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora
Maestro, si le parece, podemos hacer algunos tríos, dado que se ha hecho un festival de tríos. Que
claro que no,
de pareja, supongo.
Ah, digo, más. Sí, sí.
Bueno, a ver, ¿teníamos algún pedido? One Love.
Sí.
¿Sí?
No pierdan los pedidos, señor.
Bob Marley. Bochi Lucio de Alem.
A ver, bueno.
¿Vamos?
Mío, ¿no?
Ok.
1, 2, 3, y...
One love, ooh, one love.
get together and feel alright.
Bien. Mientras los jóvenes pueden ir preparando algo de Queen en un desviacionismo nacional acá, usted podría hacer algo para la gente de Carabelas que insiste con Viejo Rincón y Viejo Rincón, ¿puede ser?
Bueno.
Ya va.
Cuando te quiebras en una sentada, juntando tu carita con la mía, yo siento que en la hoguera de algún tango se va a quebrar mi sangre el mejor día. Viejo rincón de turbios caperatas, que fueron taitas del bandoneo, ¿dónde estarás, mi garzoñez de lata? Bulín, mi tongo, que fue mi perdición. De un tango al sol suena un violín, en el taflao de una cantina, y en el bulín que está al doblar la esquina, los taitas aprovechan el tango compadrón. Porque volví loco de mí al callejón de mis quereres, a revivir la voz de esas mujeres, sus besos, sus caricias, la farsa de su amor. De un tango al vaivén da vida una voz, de un tango al vaivén nos hace traición.
Muy bueno, maestro.
Bueno, ¿y tienen puerta algo de Queen que le pedí? ¿Sí?
Bueno, sí.
Bueno. Un, dos, tres y... Are you gonna take me home tonight? Oh, down beside the red firelight. Are you gonna let it all hang out? Five bottom girls, you make the rock and roll go round. I was just a skinny lad, never knew no good from bad. But I knew life before I left my nursery. Left a long, weak, big, fat Penny. She was such a naughty nanny. If be woman, you made a bad boy out of me. Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside the red firelight.
Bien. Aquí hay un mensaje que manda la gente de ex habitantes de Rojas en Liverpool, porque parece que cumpleaños un pibe, John, y le pregunta si tiene All You Need Is Love.
A ver. Un sueldo. A ver.
Un, dos, tres. Love, 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 love. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can be made.
be seen. Nothing you can do, but you can learn how to be in time. It's easy. Love is all you need. Love is all you need.
Love is
all you need.
Love is all
you need. Love is all you need.
She loves you. Yeah, yeah, yeah.
Muy bien, maestro. Mientras se apaga la ovación para el trío sin nombre, hoy vamos a retornar a un género que le es caro, a veces, y otras veces no tanto, como la huella, para los pueblos vecinos de la zona.
A ver, sí, a ver qué tienes por acá, hay muchos. Tengo,
y a la huella de Chacabuco, para empezar.
A la huella de Chacabuco. Si me gritan en vido, yo digo truco.
¡Mando!
Pergamino.
Es la huella canejo de pergamino. He llegado llorando por el camino. Soy de Junín. Este llanto es eterno y no tiene fin.
Vamos con Carabela, ¿le gusta?
A la huella de Carabela. Llorando me he pasado la noche en vela.
Pasalto.
A la huella, yo soy de Salto. Mi sueño es muy bajito y mi llanto es alto.
Y vamos redondeando porque no podemos dejar afuera una huella de Rojas.
A la huella, yo soy de Rojas. Siempre será tu hermana y no me moja.
Señores, bueno, tenemos que despedirnos, maestro, agradeciendo a toda la gente de Roja, por supuesto, sí, a la municipalidad, a las bibliotecarias aquí presentes. Y se quiere despedir con el calipso bananero, lo tiene,
no,
ahí.
¿Cómo no? Estoy probando un sonido nuevo, porque el acordeón es un poco estridente. Vamos a poner un pianito. Anda a decir tu hermana cuánto cuesta la banana.
Pa' ella es gratis, ya lo sabes.
Sí, Andrés vende bananas y a veces las regala. Todas las mañanas va a buscar bananas a la laguna. Luego de haber vaciado sus redes, regresa con todas las bananas a cuestas y grita.
¡Nego!
¡Banana fresca! preca,
banana preca,
angeta,
angeta.
Andrés repite su pregón mañana tras mañana. Pero un día se levanta más temprano que nunca. Y ve que en su red solo hay una banana, tan solo una. Una.
Una.
Una banana. Ay, hago bonita banana, hago bonita banana. Andrés empieza a frotar la banana, distraídamente. De golpe, desde el interior de la banana surge un genio. ¿Quién es usted?
¿Quién es usted?
Pregunta Andrés, ¿no es cierto? Soy el genio.
Soy el genio.
¿Dónde está el genio?
¿Dónde está el genio?
Y el genio le dijo: amo, te concederé tres deseos. Pide el primero.
Amo. Amo. Ahora.
Pero Andrés se demora y dice: ay,
ay,
no me decido. Le dijo: tu primer deseo ha sido anulado, pide el segundo.
Este
no sé qué pedir. Anulado el segundo. Tu segundo deseo también fue abolido, pide el último. Andrés pensó durante una hora y media y después dijo: me gustaría tener una banana, esta concedida está. Bajó corriendo al pueblo, o mejor dicho, subió porque venía de la laguna. Con una banana en la mano, gritando: me la dio un genio. Banana, manda a decir mi hermana cuánto cuesta la banana.
Vaya, es gratis.
Sabéis, pequeños pescadores de banana, si alguna vez se os presenta un genio, tened ya pensado los tres deseos para que no os suceda lo que le sucedió a Andrés, que pidió un deseo y le salió al revés. Me oí. Terminó el programa. Adiós.
Adiós,
maestro.
finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Miguel Grinberg está en Nacional. Ya llega Rock que me hiciste bien.
Por Nacional, Argentina se informa.
En la hora 2, cielo parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 14 grados, una décima. El gobierno oficializó el veto al proyecto de ley del 82% móvil para los jubilados. La decisión 1482, que lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue publicada en el boletín oficial e incluye fuertes críticas a la oposición. Afirma que se trata de una maniobra guardid para obligar el veto de la norma, especulando sacar de allí algún mezquino rédito político. El proyecto fue sancionado tras el voto del vicepresidente Julio Cobos, a quien la primera mandataria calificó de ocupa. El titular de la CIGEN, Daniel Reposo, señaló que el censo 2010 es el más barato de la historia, dado que se ha efectuado una correcta administración de los recursos fiscales. Además, destacó que a diferencia de otros censos, este es completo y se llegará a todos los rincones del país. Por su parte, la directora del INDEC, Ana María Elwin, aseguró que siguen trabajando a toda máquina para el censo, pese al pedido de suspensión que evalúa la Cámara de Contencioso Administrativo Federal. El gobierno de Israel autorizó la edificación de otras 238 viviendas en asentamientos en dos barrios de Jerusalén Este. Las conversaciones con los palestinos están técnicamente suspendidas desde que Israel ofreció como salida que la reconozcan como Estado judío. Los palestinos, por su parte, exigen un cese completo de las construcciones en Jerusalén Este y Cisjordania, luego de que venciera una tregua de fijada para no comenzar nuevos emprendimientos. Una información de último momento indica que murió la periodista de espectáculos Susana Fontana, quien tenía 73 años de edad, víctima de un cáncer de ovarios. El cielo está parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 14 grados una décima, humedad 84%. Es la hora 2, 2 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
Para todos los argentinos. Nacional.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiempo. Problemas con drogas. Llama a Narcóticos Anónimos. Línea ayuda 24 horas. 011-4345-7445. www.na.org.ar. Podemos ayudarte. Libre, gratuito, confidencial.
Vos no tenés que decir nada de lo que hicimos hoy, Adriana. Es un secreto entre nosotros.
Una cruz de abuso y ocultamiento.
Me tocaba, por adelante y por atrás.
Un problema que aún no encuentra cura.
Mirá que si decís algo, Dios se puede enojar mucho y sacarte alguno de tus hermanitos.
Secretos Argentinos presenta.
Padre Marano, no estaremos hablando de pedofilia.
Padre Sasso, Cordero de Dios.
Los chicos del barrio saben que el que lo atropelló fue un cura de la zona que suele venir por acá de noche buscando sexo con los pibes.
Con la participación especial de Nicolás Carpino, Gypsy Bonafina y Nacho Babasori.
Es una aberración, Padre Guzmán. La iglesia no hace nada.
Dirección, Marcelo Camaño.
El Padre Sasso estuvo abusando de niñas todos estos años.
Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin.
Discúlpeme, monseñor. No me pueden soltar la mano.
Estoy haciendo lo que puedo.
Secretos Argentinos.
No importa que usen sotana.
Padre Guzmán, serénese.
Es un delito, es una falta muy grave.
Domingo, 12 horas por.
Nosotros no podemos quedarnos callados ante eso.
La radio pública. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.